Oso contador marrón.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
Estamos en las 11 en punto de la mañana, volvemos de nuevo hasta la redacción, nos vamos con nuestra compañera Antía Díaz a ponernos al tanto de cómo va la mañana, Antía.
Sí, Eva, en esta mañana en la que seguimos muy pendientes, como decíamos, de la situación derivada del mal tiempo y de esas alertas que están activas ahora mismo por lluvia y también por viento. Ojo al temporal en el mar en esta mañana intensa en incidencias, también como decíamos, con más de un centenar de incidencias entre las 6 de la pasada tarde y las 8 de esta mañana, sobre todo en Pontevedra y en A Coruña, que son las dos provincias en las que la situación es más compleja. De momento, en la provincia de Pontevedra, la zona más afectada es el concello de Vigo, con un número elevado de intervenciones. En Rías Baixas ha habido también emergencias en Vilagarcía y Vilanova de Arousa, con situaciones relacionadas con la entrada de agua en garajes, en bajos, en viviendas y también el anegamiento de calles y también carreteras. En la provincia de Coruña, aquí sobresalen sobre todo los concellos del litoral, Carballo, Muxía, Outes o Ribeira, en cuanto al número de incidencias relacionadas con el episodio de meteorología adversa. Y por lo demás, tenemos que hablar también de un accidente de tráfico en Lugo. Los bomberos liberaron al conductor de un vehículo que volcó sobre las 7 de la mañana, un poco después de las 7 de la mañana. Una llamada al 112 ponía el foco en un coche que había volcado en la LU530 en la propia ciudad de Lugo. Quien comunicó los hechos a través del número de emergencias explicó que el único ocupante del turismo tenía dificultades para salir, así que se puso en marcha un operativo con los bomberos de Lugo, también con urgencias sanitarias, que comprobaron la situación del conductor y confirmaron la necesidad de medios de rescate para liberar al herido. Fuera del vehículo fue atendido por el equipo médico y trasladado al hospital de Lugo. En una mañana, además, en la que hablamos también de otras noticias destacadas sobre la ITV. Hoy hemos conocido un informe que revela cuál es la situación de la ITV en toda España. Un estudio comparativo de precios y tiempos de espera. Bueno, pues según estos datos, Galicia es la comunidad autónoma que tiene mayor tiempo de espera para tener cita en la ITV y de las más caras, en este caso, para motocicletas. En Galicia hay que esperar 6 días de media de espera. No conviene demorar la cita, primero porque una ITV vencida no solo implica una sanción, recordamos, sino porque además en caso de accidente el seguro podría negar también la cobertura, recuerda la OCU. Con respecto a las motocicletas, que son las tarifas más baratas, no mucho más, superan los 36 euros en las autonomías más caras en Galicia y Madrid, entre los poco más de 21 euros que cuestan Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Hoy estamos pendientes también del Congreso de los Diputados, donde a esta hora interviene el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ha acusado a Sánchez de normalizar lo inaceptable en esta comparecencia, en la que el presidente del Gobierno ha hablado de cumbres internacionales, pero también de la situación política y de la situación derivada de una oposición que asegura ha sido destructiva durante estos 7 años. Feijóo ha arrancado su intervención diciendo que había acabado el turno del líder de la oposición al Partido Popular y que ahora le tocaba hablar a él. Después, además de que haya acusado Sánchez a las comunidades del Partido Popular de privatizar, ha hablado de sus propios estudios, le ha recordado que él estudió en la Universidad Pública de Santiago y le ha preguntado que dónde estudió él, que estudió en una universidad privada, y ha acusado a Sánchez de querer única y exclusivamente mantenerse en el poder. Y también en esta jornada, en materia internacional, en las noticias que llegan, en este caso de Estados Unidos, donde Trump ha amenazado con demandar a la cadena BBC por tergiversar sus palabras antes del asalto al Capitolio en el año 2021. Hay que recordar que ha dimitido el director de la BBC después de la emisión de un reportaje, en este caso, en el que los contenidos, en el que los contenidos hacían ver que en esas palabras Donald Trump estaba animando a sus seguidores a llegar al Capitolio. según Donald Trump ha dicho en referencia a una posible demanda durante una entrevista concedida a la cadena Fox, que tiene la obligación de hacerlo. Es la primera vez que Trump habla públicamente del asunto desde que su equipo legal notificó a la BBC la existencia de una demanda por daños y perjuicios que asciende a los 1.000 millones de dólares, algo menos de 900 millones de euros. En un día además en el que se habla también de la situación en Oriente Próximo, Israel ha reabierto el paso de Zikim en el norte de la franja de Gaza, en uno de los puntos necesarios para el movimiento tanto de la ayuda humanitaria. De hecho, el objetivo es facilitar la entrada de la ayuda humanitaria en el enclave palestino 2 meses después de que fuera cerrado durante una operación del ejército. En cumplimiento de una directiva del gobierno de Israel, se ha abierto el paso fronterizo para la entrada de camiones con ayuda humanitaria a la franja de Gaza.
Pues así va la mañana. Gracias, Antía. Con Antía Díaz llegamos a las 11 y 5. Todavía seguimos con más café y hasta las 12. Radio Voz. Alegría de vivir. Pues imagínense ustedes con esta sintonía en una orejera con un buen trozo de un dulce que nos va a hacer Maite Fernández por Nosquechoba. Maite, muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué te apetece? ¿Un pan de jamón? ¿Una torta negra?
Yo creo que...
Me pones ahí. Vamos a pedir,
Yo creo que a Arestora, ¿no?, me daría exactamente lo mismo, fíjate. Es la hora de esta de media mañana tonta, que da lo mismo lo que uno tome, ¿verdad?
No,
o sea, quiero decir,
esto,
dulce, salado...
Claro, y sales fuera y ves esa oscuridad en el ambiente, que dices, ¿es la hora de dormir? Pues nada, vamos a... porque se nos acaba la luz, se nos apaga la luz porque está completamente oscuro el día de hoy. Pero bueno, muy bien, para trabajar, o sea, aquí en la cocina, para trabajar está genial. Muy calentito.
Sí, ya lo creo. Al bueno, está... Está, de hecho, muy apetecible pues para pasar el resto del día, si ya tenemos los ingredientes y si no, ir a comprarlos y hacer algo especial y distinto que nos va a llevar a dar un par de vueltas por el mundo, ¿no?
Pues sí, vamos a ir a ver qué pasó con esas historias que son siempre muy, no sé, originales. No te imaginas a veces cómo pasó pues este del panetón, Bueno, pues hay cosas así muy originales porque siempre aprendes cosas. Y a mí me gusta mucho cuando comes algo, pues saber la historia de las tartas, de la tarta ópera o de la tarta Sacher o de la tarta, bueno, en Viena, en España, en cualquier sitio. Siempre hay una historia y siempre hay un origen. Pues fue porque se cayó la tarta y le dieron la vuelta, como pasa con la de manzana. O sea, que hay un montón de historias muy, muy buenas.
Curiosas y muy bonitas, claro que sí. Bueno, entonces nada, pues nos ponemos manos a la obra,
Claro, sí, vamos con la de la torta negra, que quedamos de darla la semana pasada, que la tengo en el Fogón del Atlántico. Está escrita a mano por un profesional de esto, porque fue mi amigo Miguel, José Miguel, que tenía, bueno, pues venezolano de origen, y esto era sagrado. Era una cosa de las hallacas, el pan de jamón y la torta negra. Desde luego un legado que perdurará en el tiempo, porque está muy buena, es muy fácil de hacer. Lo único es de paciencia, eso sí, ya lo digo.
Sí,
una, la
paciencia, hay que tener tiempo.
De los 6 meses. Sí, 6 meses más o menos. Bueno, tengo una chica, una amiga que creo que lleva 2 años con la maceración.
Y sí, ¿ah, sí? Muy bien. O sea, ¿es de estas que hay que dejarla ahí mientras crece la familia?
Bueno, pues también. En 4 años pueden pasar muchas cosas, con lo cual... Pero bueno, sí, que la maceración, yo te diría, fíjate, ya no es que sea exagerada, ¿eh? Lo digo como un mínimo de 6 meses. ¿Eh? Ahí ya te pongo un mínimo.
O sea, 6 meses, o sea, que no da tiempo para Nochebuena, por ejemplo, ¿o sí?
No, claro, no, para esta Nochebuena no, hombre, se puede
hacer
una
pequeñita. Para el año que viene.
O pedirle a alguien si tiene, por si alguien la hace. Sobre todo si conoces a algún venezolano, seguro que la tiene guardada de un año para otro, porque esto se guarda de un año para otro. Eso sería lo normal. Lo normal es un año. Por eso te digo que 4 años tampoco me voy muy lejos.
No,
¿qué pasa
no.
enseguida? Eva, pasan en un abrir y cerrar.
Eso sí, eso es verdad.
Pues ahí tenemos un bote, que lo vamos viendo, lo podemos meter en la nevera, un botecito que de cristal, podemos verlo, con 100 gramos de pasas de Corinto y con 100 gramos también de pasas de Málaga, sin pepitas. 100 gramos de orejones y 150 gramos de frutas confitadas, de estas que siempre al final de Navidad siempre están mejor de precio y podemos comprarlas de colores. Y también 250 gramos de ciruelas negras. Todo eso macerado en un litro de ron oscuro añejo. Así que no veas. Eso como tiene que estar ya de rico, si empezamos por ahí.
Claro, ya empieza a oler.
A lo tonto, exacto. Ya no empieza a lo tonto. Empieza a oler justamente. Bueno, después sí que para la tarta necesitamos 175 gramos de una buena mantequilla, 125 gramos de azúcar, 3 huevos L, 250 gramos de harina, la harina normal, floja, y media bolsita de levadura en polvo, con unas arenitas de sal. Eso sería para la tarta. Y después necesitamos color, porque se llama tarta negra. Así que para el color sí que nos es imprescindible una tableta de chocolate negro, amargo. Yo le pondría, si tienes un 70, un 80, un 90% de por ciento de chocolate, 4 cucharaditas de café instantáneo, una copita de ron, por si la botella no nos llega, porque sabes qué pasa, que todo eso las frutas lo absorben. También es verdad que si se va quedando las frutas con menos líquido, le vamos rellenando cada año, acabamos eso, nos queda un poco de ron, volvemos a echar más frutas y dejamos de un año para otro. Entonces esto nunca se acaba, es como algo que siempre está pues ahí, ¿no? En stand-by. Y cuando vamos a hacer la tarta, pues a lo mejor 6 meses antes, la miramos bien, si nos falta algo y le echamos más cosas. Y nada más, un poquito de harina para espolvorear el molde y ya nos ponemos manos a la obra. Así que ya tenemos hecha la mise en place, la preparación completa de nuestra tarta negra, que ya ves que tampoco lleva tantas cosas, ¿eh?
No, más, dejar el bote ahí, claro, lo tienes tú ya, ¿exacto?, en la nevera. ¿Tú tienes
claro,
algo
siete,
ya? Seis,
uy, ¿ah, sí? 7 años o 8, sí, sí. Ahí está.
Ah, bueno.
Con el ron, que años, me cambiando
8.
El ron.
Mujer sí, de gran paciencia.
Ya. Pero fíjate tú que me acuerdo que habíamos hecho esta tarta y yo lo había hecho en clase con él, porque era un chico que era un alumno, después bueno, se convirtió en amigo, por supuesto, pero lo hicimos en clase y hicimos dos o tres. Una de ellas quedó ahí puesta, quedó en un armario y ahí quedó guardada. Bueno, acabó el curso, acabó Navidad y empezamos el curso, pues no sé, pues en febrero o marzo. Cuando abro el armario, tengo la tarta de 3 meses allí guardada. Bueno, pues mi sorpresa fue que cada día estaba más rica.
Fíjate, más rica. Eso es impresionante, ¿eh? Eso
exacto,
suena como a magia.
Sí, porque sobre todo queda como más macerada. Y de hecho hay tartas en Inglaterra también, bueno, que después vamos a ver de dónde sale esta tarta, pero las tartas inglesas, que hay tartas y cuanto más tiempo pasen, más caras son y en teoría más ricas están. Bueno, son tartas un poco especiadas. Un poco bastante. Entonces, bueno, son unos gustos diferentes a los nuestros. Pero lo que no quita es que la tarta está macerando por tiempo y ahí se queda. O sea, cuanto más tiempo, más rica. Así que ahí tenemos también otra fórmula de que aunque nos sobre, no te preocupes que cuando dicen, vamos a acabarla, dices, no te preocupes que cuanto más tiempo pase, más rica está. Y entonces la quitas de las manos, la guardas y la escondes. Y después cuando la vas a buscar, no la encuentras. Que eso también me pasó a mí, ¿eh? Este es otro... ¿Y dónde he metido la tarta? Que no me acuerdo dónde la guardé.
Qué bueno.
Tanto guardé. Sí, tanto guardé que no me he acordado.
Lo que pueda aparecer en un armario de una experta como Maite.
Es muy divertido.
Sí, desde semillas hasta tartas, bueno.
Pues sí, no pues
mal.
Sí.
Brotes,
las semillas
de
que tengo
todo.
En el congelador, cuando hago limpieza del congelador, digo, mira las semillas que andaba buscando. Pues la tarta me pasó igual. Bueno, esto es cuando buscas algo en el bolsillo que te hace mucha ilusión, que encuentras algo, una cartera o algo que te habías perdido. Pues mira dónde estaba. Pues esto es lo mismo. Esto es lo mismo a nivel cocina. Bueno, pues vamos. En principio vamos a batir la mantequilla hasta que quede cremosa. Nos tiene que quedar como de... La sacamos un poquito antes de la nevera, pero nunca la vamos a meter al calor. Batimos, movemos y le dejamos una textura de crema para untar. O de cremita que echamos cuando estamos malos, ¿no? Una cremita de pomada, por decirlo así. Añadimos poco a poco el azúcar y seguimos batiendo. Bueno, pues esto él me decía, hasta que te caiga la mano. O sea, casi nada. Bates y bates y bates. Y después cuando ya lo tengas muy cremosito, que el azúcar casi no lo escuches, porque ya se ha deshecho, incorporamos los huevos. Aquí tenemos otra de las cosas importantes, que hay que tener paciencia. Uno a uno. Así que vamos batiendo uno y siempre entre cada huevo la masa tiene que parecer como cortada y sigues echando el huevo, no pasa nada. A partir de ahí ya agregamos la harina que está previamente tamizada con la levadura y la sal. Removemos otro poco hasta que se nos caiga la otra mano. O sea, ya no tenemos manos, tenemos que recurrir al vecino de al lado. Así que si lo podemos hacer entre dos, como tú y yo, pues genial. Aquí es donde se nota la amistad, Eva. Aquí se nota la amistad.
Sí, cuando tú ya no puedes claro más. Claro que sí, hay que compartir las tareas, está claro.
Exacto. Entonces ahí ya, bueno, pues derretimos el chocolate a baño María, a muy poquito calor. Una vez fundido, añadimos el café y las ciruelas maceradas con la copita de ron. Batimos todo hasta que nos quede muy uniforme y agregamos la mitad de las frutas maceradas. Removemos bien y le incorporamos el conjunto de color a la masa. Lo estoy leyendo tal cual porque es la forma más fácil de entenderlo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y simplemente vertemos todo en un cake, previamente mantequillado y enharinado, espolvoreamos un poquito de harina sobre la otra mitad de las frutas de maceración para que nos aguanten un poquito más en el medio de la tarta cuando esté terminada y ya lo incorporamos al molde y ya horneamos. La torta sí que lleva como 45 o una hora, o sea, comprobamos que está bien con una brocheta y sobre 180 a 200 grados de temperatura, esa es su base, ¿no?, para que lo pongamos en un molde más bien altito y que no sea muy ancho, para que quede más bonita. Todas las tartas son más bonitas con un diámetro de 22 centímetros por ahí, ¿vale? Y después, bueno, pues te puedo contar un poquito de su historia, porque no nació en Venezuela. Esta tarta, según las raíces que tiene, son tartas europeas. Hacen también, fíjate que en Londres también, especialmente las inglesas, hacían muchas tartas de frutas. Vamos, siguen haciéndolas, todos los cakes, todas esas frutas suelen ser de ese tipo de regiones, ¿no? Irlanda, Inglaterra, toda esta zona. Pues llegaron a Venezuela, como siempre, época colonial, a lo largo de la gente que iba para allí, pues en el siglo XIX se fueron yendo y llevaron también esta tarta, que ellos celebraban su Navidad y querían hacer su tarta.
Claro, para ese tipo de cosas es maravillosa, porque permite viajar, llevarla, mudanzas, veraneos, sí, te lleva la tarta a todas partes.
Claro, pero ¿qué pasa? Que hay cosas que no hay. Entonces, bueno, estas tartas que eran los Christmas pudding de toda la vida, pues en el mundo anglosajón se preparaban con mucha facilidad porque preparaban todas esas frutas secas, con nueces, con licor, con especias, y se conservaban también mucho tiempo. Pero ¿qué pasa? Llegan a Venezuela y ahí ya no es lo mismo, porque ya no tienen los mismos productos. Entonces lo que hacen es adaptaron los ingredientes a los que disponían localmente, como toda la vida. Antes, si te fijas, íbamos a comprar las galletas a la tienda de enfrente. O sea, todo lo hacíamos en cercanía. Entonces no hacía falta que pidieras nada por Amazon, porque en aquella no existía Amazon. Y el barco, en llegar, a lo mejor tardaba 3 meses. Entonces no podías esperar a que te llegara de Londres el barco para hacer la tarta de los Christmas pudding. Claro. Entonces la convirtieron en un símbolo propio de la Navidad también venezolana, con los ingredientes criollos de allí. Así que con el tiempo sustituyeron muchos ingredientes europeos por los locales. Entonces aquí el ron venezolano en lugar del brandy. Allí usaban brandy, llevaban whisky, porque es lo suyo, ¿no?, lo propio del lugar. El papelón, que lógicamente también en estos países no existía, pues aquí la panela, pues lo utilizaban en vez del azúcar moreno para darle el color oscuro y ese sabor, ¿no?, que te da profundidad a esa tarta. Las frutas tropicales confitadas también, que aquí teníamos la piña, la lechosa y la papaya, que en Londres tendríamos las cerezas y otro tipo de frutas más fáciles o diferentes. La harina de trigo, los huevos, la mantequilla, las especias, pues también cada uno de su país. Entonces aquí llevan, pues eso, canela, clavo, nuez moscada.
Y eso es maravilloso, porque teniendo la misma base puede variar con esos toques dependiendo de cada lugar, pero de una manera, ¿verdad?, súper curiosa.
Claro. Fíjate que no tiene nada que ver un Christmas pudding hoy en día con una tarta negra, absolutamente nada. Están las dos maravillosas, pero no tienen nada que ver una con la otra, porque el papelón además le da y el ron le da un sabor ya completamente diferente. Así que después tenían las técnicas, porque esto es los ingredientes. Después las técnicas, bueno, pues caramelizaban el azúcar o usaban melaza para dar ese tono más oscuro, casi negra. Y entonces, bueno, es realmente lo que es la maceración, lo de dejar de un año para otro, es el corazón de esa tarta. El corazón está ahí, en ese bote que guardas todos los días en la nevera, por eso hay que guardarlo con mucho cariño. Así que es uno de los secretos más bonitos, ¿no?, de que es el tiempo, el tiempo que dedicamos pues a cuidar ese corazón, ¿no?, que lo tenemos ahí puesto con que puede estar en la nevera o no, si tenemos un sitio fresco, con todas las pasas, las ciruelas, las frutas confitadas, bueno, pues todo eso. Pasan semanas, pasan meses, tenemos la paciencia de dejarlo de un día para otro, y cada vez que pasa más tiempo, pues cada año intensificas más el sabor. Así que lo conviertes en una memoria de la familia, porque esto, pues a lo mejor te falta gente en casa y tú sigues con tu tarta. Así que bueno, se usaba lo mismo, la misma melaza de un año para otro, y se alimentaba como una masa madre. La alimentabas con más frutas y con más licor.
Con esa fotografía que tienes en el fogón, la verdad es que apetece, pero vamos, lanzarse de cabeza ese bizcocho así húmedo. A lo mejor lo probaron ya, justo, pero similares, ¿no? Porque la imagen es así como muy habitual, pero yo creo que hay muchas variedades. Esta es la buena, por decirlo así, ¿no?
La verdad que esta es genuina. Claro. Esta, desde luego, habrá más, porque cada familia debe tener la suya. Pero es como eso, cada día pasa más tiempo, está más rica y queda pues muy húmedo lo que tú dices. Y aparte, bueno, ya en estos países y para cuando estás fuera de tu país, pues el símbolo navideño, la torta negra, pues bueno, la sirven siempre en Nochebuena. ¿Y junto con qué? Pues con el pan de jamón y las hallacas, es algo que no puede fallar nunca. Y el pan de jamón, fíjate, que está buenísimo. Y aparte que me encanta en verano. En verano es muy fácil para llevar a la playa, lo cortas en rodajitas. ¿Tú lo has comido alguna vez, el pan de jamón? Sí, ¿no?
Sí,
no.
Sí, sí.
Si no, sí, tengo, sí, que ir a hacértelo,
¿eh? En Portugal, sí, sí. Vale. Fíjate.
Ah, mira, ¿ves? Fíjate. Sí. ¿Cómo viajamos, eh?
No, y aparte que me llamó la atención porque era pues una especie de acompañamiento de aperitivo que espectacular,
sí.
¿Eh?
Sí. Sí, no, como es un bocadillo. O sea, te llevas eso y que te llevas un bocadillo para casa. Pero Navidad, fíjate que es eso. También las Navidades no son aquí como tan frías, ¿no? Son otro tipo de Navidad, que yo creo que esto se lo llevaron también a la playa porque allí hace calor y es, no tiene nada que ver con nuestras comidas, ¿no? Que son pues mucho más, como lo que decimos siempre, más copiosas, con mucha más grasa. Sí. Bueno, estas son más fresquitas, por decirlo así, porque esto te coges este pancito y te lo puedes llevar a cualquier sitio. Y aparte me encanta para regalar. Él la regalaba siempre, fíjate. Lo regalaba porque lo envolvía pues con una cinta y era un símbolo siempre de cariño. Y él hacía 5, 6 o 7 y lo regalaba a los amigos. Y bueno, después para ellos en las bodas y en celebraciones también significa prosperidad. Yo creo que es eso, una parte de compartir, ¿no? En cada familia tiene su receta heredada con ligeras variaciones, pero en todos los países hay un platos o postres navideños que cuentan una historia. Y esta, desde luego, es una historia estupendo, muy, muy bonita. Sí, sí.
Ya
sí.
Lo creo que sí.
Y después para la semana, pues nos quedan más. Porque tengo
quedan más
una,
porque que tenemos unos postres mundiales que son mundiales, ¿eh?
Claro. Es que ¿verdad? El pan de Tony. ¿A qué te suena el pan de Tony?
El pan de Tony.
El pan de
Tony. A panetone, ¿no?
Ah, que sí, completamente. Sí, pues claro. Este chico que se llama Tony, que tuvo que sacar también del bolsillo un pan, pues eso, este origen del panetone. Fíjate. Obviamente. Todos sabemos que nació en Milán en el siglo XV, pero la leyenda nos dice que un joven llamado Tony, que era un ayudante de cocina de un noble, inventó un postre, porque ¿qué pasó? Que tuvo que salvar la Navidad. Improvisó un pan dulce con los restos de la despensa. Pues como tú y como yo, que abrimos ahí la despensa, la nevera y sacamos de todo. Pues este chico también sacó harina, frutas, huevos, mantequilla. Y lo que hizo fue reemplazar el postre quemado durante esa cena navideña. A todos les encantó, como pasan en los cuentos, y empezaron a pedir pan de Tony. Y el pan de Tony se volvió famoso y dio origen a lo que tú has dicho, al panetone. Así que fíjate qué cosa más facilita.
Qué historias más tan curiosas. Bueno, hay que acuñar una con tu sello, Maite.
Tengo que inventarla.
Que tendrás miles, ¿eh?
Sí, sí, sí. El problema que tengo yo es que a veces los hago y algunas las tengo escritas, porque cuando estoy con gente, pues me paso, la escribo, déjamela para que copies. Pero tengo algunas muy buenas que es que las hago y no puedo volver a repetirlas. Y
claro, las haces en el momento, con la inspiración del claro. Momento, hay que grabar. Hay que grabar, claro. Ponerte ahí la grabadora en marcha del teléfono móvil y decir, ahora voy a poner esto, ahora voy a poner lo otro. Porque lo sí, que se pierden muchos genios, ¿eh?
Tengo que comprar un teléfono solo y exclusivo para grabarme. Entonces, cuando entro en la cocina, pongo el teléfono, me pongo a grabar y, pues eso, una cámara de seguridad. Yo creo que no me llega el teléfono. Yo tengo que poner una cámara de seguridad. Y el último día que haga algo, la recupero para no perderla, porque es que si no es imposible. Porque es que es verdad que a veces estás en la cocina, quieres abrir la nevera, no encuentras una cosa y tienes que echar mano de otra. Y resulta que está mucho más rico. Pues mira, no hace mucho que hicimos, ¿no? Con el grupo, ¿qué hicimos? Con las niñas del grupo. Algo hicimos que lo cambiamos y no me acuerdo qué fue, que salió mejor que lo otro.
Fíjate. No te acuerdas. Bueno, en cualquier caso...
Ah, el bollo de chocolate. Sí, ¿ves? Me están contando.
Te lo están soplando ahí, ¿vale? Fíjate.
Sí, me están soplando, sí, que tengo aquí.
Los bollos de chocolate. Pues sí, señor. Claro. Eso
así
está
que
muy
nada,
bien.
Cambiar y acordarse.
Eso pues es. Nada. Y además, con tal y cual es Maite, que comparte absolutamente todo, y eso nos encanta. Maite, pues nada, a empezar ya con los preparativos para que el año que viene, Nochebuena, podamos tener esta tarta o torta negra.
Claro, y el tronco de Navidad, porque ese a lo mejor no nos da tiempo, pero el tronco de Navidad, el buche de Noel, ese sí que nos da tiempo para hacer. Lo que tenemos que hacer es eso, preparar como si fuera un tronco de Navidad, que está súper rico, y también te voy a decir la historia también del tronco de leña, porque hacemos ese tronco de Navidad. Así que mientras, podemos ir preparando también otras cosas también muy ricas, y vamos andando poquito a poco, podemos ir limpiando la casa también, limpiando la casa, sacando la vajilla, sacando eso todos siempre. Los adornos de Navidad, y eso claro. Podemos empezar por ahí, que aún nos queda tiempo,
claro,
vamos
que sí.
Muy bien este año.
Vamos bien, vamos.
Bien.
Bueno, y cantar ahí con la zambomba. Maite, muchas gracias, un abrazo, y nada, que sea un buen día y buena semana.
Muchas gracias, y eso, un besito para todos, y eso, a poner ya pronto el árbol, que no os olvidéis de bajar las cosas.
Sí.
Vale,
eso
muy
es.
Bien. Te paso de lista.
Chao. Adiós.
Cando escoitas comentarios fora de lugar e calas, o machismo gaña.
Cando reenvías eses memes sexistas, o machismo gaña.
Cando crees que solles afecta a elas, o machismo gaña.
Cando pensas que non é para tanto, o machismo gaña.
Cando crees que non vai contigo, o machismo gaña. Loitar contra a violencia de xénero é asunto meu.
Tamén é asunto meu.
É asunto de todas e todos nós.
Di non. 25 de novembro, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller. Xunta de Galicia.
Mensaxe cofinanciada polo Goberno de España ao abeiro do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero.
Radio Voz. Bacalao ou ton? Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Hay decisiones inteligentes, como silenciar el grupo de WhatsApp de mamás y papás primero de... O ahorrar 50 euros al mes en tu plan de pensiones y pagar menos en la renta. Haz aportaciones periódicas a tu plan de pensiones y reduce ya lo que pagas en tu declaración. Consulta condiciones en abanca.com/planes-pensiones.
Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de domingo a viernes de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz. Alegría de vivir.
En Galicia estamos a construir o futuro da vivenda.
Oxe, estánse a construir 3.000 vivendas públicas para acadar o reto de duplicar o parque público e mellorar o acceso á vivenda de miles de galegos e galegas.
Cun investimento de 350 millóns de euros en 2026.
163 deles destinados á vivenda pública.
Un compromiso que irá máis alá no futuro, grazas aos 10 proxectos de interese autonómico xa en marcha da Estrategia de Desenvolvemento de Solo Residencial.
Unha vivenda pública feita para Galicia. Xunta de Galicia.
ven a Gavis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
Bonito del Norte en aceite de oliva Palacio de Oriente, 230 gramos, 3,99 €. Barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. Y salmón pequeño entero o mitades, kilo, 8,45 €.
Gadis, en confianza.
Radio Voz.
Ay, con la rutina y el día a día estoy agotada. ¿Tú cómo lo haces?
Porque cada mañana me tomo un vial de Royal Provite 5000. Me hace sentir con ese extra de vitalidad. Pide Royal Provite 5000 de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Las 11 y 30 minutos, abrimos nuestro apartado en Radio Voz con el doctor Jacinto Valverde y con todos ustedes. Claro está, Laboratorios Marnis, 981-1344-33. Yo creo que son los conceptos que tenemos que tener todos más claritos. Doctor Valverde, buenos días.
Hola, ¿cómo estás, Eva? ¿Todo bien?
Muy bien. En este, ¿sabes? El Día Mundial de la Neumonía.
Toma ya, no lo sabía. ¿Sí?
Pues algo que tenemos que tener muy claro porque puede generar bastantes problemas, ¿eh?
Por supuesto, por supuesto. O sea, ya estamos hablando de una infección pulmonar seria. Que bueno, que la mayoría de ellas no se complican, que van bien, que muchas veces si la persona es joven el tratamiento es ambulatorio, pero que muchas personas, sobre todo ya las personas mayores o que tengan enfermedades crónicas, pues le puede producir una enfermedad grave, así que hay que tener cuidado. Por eso, de hecho, en las personas sensibles o mayores de 65 años, se aconseja la vacunación del neumococo, que es el germen que causa el porcentaje más alto de infecciones pulmonares y de neumonías. Así que ahí tenemos otra herramienta importante para luchar contra las neumonías.
Uh-huh. Y es el momento este. Luego hablamos de cómo proteger el pulmón, pero mientras tanto vamos a escuchar primero los oyentes, doctor.
Venga.
Tengo hígado graso y de hecho tengo las digestiones demasiado pesadas. Solo como dos comidas al día, precisamente por eso, porque es que no hago la digestión de la comida para cenar, no la hago. Entonces digo yo, para el hígado graso, ¿qué sería? No sé.
Explicamos bueno, también primero. Lo que es, ¿eh?
Sí, el hígado graso es, como su nombre indica, es que como mecanismo defensivo el hígado se recubre de una película grasa que puede ser por abuso de alcohol, que puede ser por abuso de exceso de grasa, que puede ser por exceso de peso o que puede ser por algunos fármacos, ¿no? Entonces, es un primer aviso de que tu hígado está empezando a sufrir, no le gusta lo que estás haciendo, entonces hay que ponerle solución. Si bebes demasiado alcohol, dejar de tomar alcohol por completo. Si estás por encima de tu peso, lo que tienes que hacer es adelgazar y estar en tu peso óptimo. Si es porque estás tomando alguna medicación, consultarlo con el médico que te esté llevando esa medicación, y eso es muy importante como medida dietético-higiénicas, ¿no? Y luego vamos a ayudar a tu hígado a mejorar un poco, pues dándole una serie de sustancias que son antioxidantes del hígado, ¿vale? En este caso incorporamos la colina, la alcachofa, la remolacha, la metionina, el inositol y la vitamina E. El complemento se llama Epalive con H y terminado en V, Epalive. Viene en un frasco líquido que hay que agitar por si tiene algún pozo y un taponcito de plástico. Llenamos hasta la línea del 10, que equivale a 10 mililitros, lo disolvemos en un vaso de agua y lo tomamos antes de la comida y antes de la cena. Epalive.
Bueno, pues ese Palive es el primer consejo con el doctor Valverde. Enseguida más consejos y 981 13 44 33.
Si tomas vitamina C, no lo dudes. VitC1000 de Laboratorios Marnis es, para mí, la mejor vitamina C por su tecnología liposomada de alta absorción y formato bebible monodosis. Pide VitC1000 de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Lo dicho, 981-1344-33 para hablar con el doctor Valverde en este Día Mundial de la Neumonía. Que bueno, ¿protegemos un poquito el pulmón, doctor?
Sí, yo creo que para proteger el pulmón lo primero que hay que hacer es que no se infecte, ¿vale? ¿Cómo podemos intentar evitar que eso no ocurra? Bueno, pues llevando nuestro calendario de vacunación al día. Eso quiere decir en esta época del año gripe, coronavirus y si ya nos tocará la del neumococo, la del neumococo. Y seguir tomando un complemento que incorpora sustancias que van a hacer que nuestro sistema inmunitario pues también siempre esté, si es posible, al 100%. Pues para eso incorporamos en nuestra dieta la vitamina B6, el calostro, la jalea real, el reishi, el shiitake y el propóleo purificado en un producto que se llama Propolvit Defense. Propolvit, terminado en VIT de vitamina, Propolvit Defense. Como defensa, pero le quitamos la A final. Son viales, hay que tomar un vial todos los días antes del desayuno, agitándolo antes de tomarlo.
Bueno, pues ahí está este Propolvit Defense, suena mucho aquí en esta sección y ya su nombre lo indica, ¿no? Es una especie de barrera que tenemos para nuestro organismo. Vamos con más oyentes, doctor.
Quería preguntarle porque yo tengo hipotiroidismo. ¿Y eso para bajar? ¿Quería bajar un poco de kilos?
¿Una cosa va con la otra?
Sí, bueno, lo primero que tiene que hacer es ponerse a dieta, está claro. Si no es capaz de hacer dieta, de nada le va a servir lo que yo le recomiende ahora para intentar bajar los kilos. O sea que es muy importante hacer dieta de forma continuada sin saltársela ningún día ni ningún momento del día. Si no está perfectamente mentalizada de que va a hacer dieta, que esa dieta le va a costar trabajo hacerla y de no tener prisa, que ni lo intente. Si está perfectamente dispuesta, yo le voy a ayudar recomendándole dos complementos alimenticios. Uno, para quemar y acelerar el que esa grasa se queme más rápidamente, incorporando unas algas que tienen esa capacidad, como es el alga laminaria y el alga fucus, junto al cromo. Este complemento es el Drenacel Pitomarine. Pi se escribe con PHY. Drenacel Pitomarine. Son viales y hay que tomar un vial todos los días antes del desayuno. Y el siguiente complemento alimenticio es para bloquear la absorción de las grasas, incorporando el chitosan junto a la vitamina C. Y este otro segundo complemento es el Chitomar. Chitomar con CH son cápsulas y hay que tomar una cápsula antes de desayunar, comer y cenar.
También es importante tener en cuenta esto. A ver, ¿qué más dudas tenemos?
Le quería hacer una pregunta. Hoy me hicieron un cultivo, bueno, vino el resultado, y me da el Streptococcus galactis. Del grupo B me dieron antibiótico y no hay alguna alternativa así natural.
No. Alternativa, la alternativa natural es además del antibiótico que le hayan dado específico para esa bacteria, es un complemento, pero es, insisto, además de este antibiótico que le hayan indicado. Es un complemento que incorpora centinodia, arándano rojo, vitaminas y concentrado de romero. Es el Cistomar Forte. Tomar un vial de Cistomar Forte diario durante al menos 3 meses. Pero insisto, esto compaginándolo con el tratamiento que le hayan indicado específico para ese germen.
Ajá. Muy bien, pues 981-1344-33, más cosas.
Mira, yo tengo muy mala circulación. Tuve las piernas moradas y hace 4 o 5 años que estuve, me la estuvieron pinchando en Coruña porque se me hinchaban los tobillos. Y claro, después se me pusieron bien. Pero ahora vuelvo a empezar a tener por los tobillos morados y también bultitos duros en las piernas.
Bueno, yo creo que es el momento de que empiece a tomar un complemento para mejorar esa circulación a base de arándano, vid roja y el jugo de arándanos, que se llama Pitalgem Circ. Pitalgem, con PHY y terminado en M de Madrid, y luego Circ, como circo, pero le quito la O final. Pitalgem Circ son viales y debe de tomar un vial por la mañana antes del desayuno y otro vial por la noche antes de la cena.
Pues con todos estos consejos que da el doctor, con temas que son bastante comunes a todo el mundo, con este día que celebramos y que con Propol B Defense podemos ya enfrentarnos a estos últimos días de este año, agradecemos como siempre al doctor esta compañía y estos consejos, y mañana a las 11:30, nueva cita.
Hasta mañana.
Hasta mañana y buenos días. Seguimos en Radio Voz.
Ay, con la rutina y el día a día estoy agotada. ¿Tú cómo lo haces?
Porque cada mañana me tomo un vial de Royal Provite 5000. Me hace sentir con ese extra de vitalidad. Pide Royal Provite 5000 de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Un café con Eva. Con Eva Millán, Radio Voz.
Hoy es un día especial para poder saludar a nuestro invitado Manuel Rego Collazo. Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días. O presidente de ASEM Galicia, que é a Asociación Galega contra as Enfermidades Neuromusculares. Justamente decíamos, bueno, as persoas cuidadoras teñen o día todo o ano, ¿verdad?
Sí. Además, es esencial el contar en el caso de nuestras enfermedades con un círculo de apoyo que al final nos permita seguir haciendo la vida lo más normal posible.
Sí, totalmente. Eso requiere muchísimo esfuerzo y hay que escuchar a todos, pacientes, familiares, etcétera. Pero si empezamos por lo principio, precisamente Manuel, ¿qué engloba ASEM? ¿Cuáles son pues todas esas enfermedades neuromusculares que dificultan tanto día a día?
Pues mira, son más de 150 enfermedades de las que se consideran raras y que nos hacen pasar por distintas fases de discapacidad. Al ser enfermedades de carácter en su mayoría progresivo, la enfermedad nos va afectando de distintas maneras a lo largo del ciclo de la enfermedad. En su inmensa mayoría aparecen además en edades tempranas, con lo cual nos cambian toda la vida desde el inicio.
Bueno, pues precisamente esto le van ahí sea un tempo, porque dentro de nada terán lugar as 7ª xornadas galegas sobre as enfermidades neuromusculares, ¿verdade? Os días 14 e 15, concretamente en Vigo, ¿con qué temas que se atoparán ahí todos os que acudan? Porque a visibilidade a idea, objetivo fundamental, pero tamén ese coñecemento que non é pois algo que teñamos todos, non? Son pois enfermidades, son diagnósticos, son temas que ao mellor para moitos resultan descoñecidos ata que se atopan cara a cara.
Así es, por eso es la gran importancia que tienen las jornadas de ASEM Galicia, es el acercar los profesionales a los pacientes y también a otros profesionales, porque al fin y al cabo pues se trata de compartir conocimientos. Entonces, pues este año hemos dividido la jornada en dos. El viernes 14 lo que vamos a tener son dos ponencias, una sobre genética y la otra sobre la enfermedad de Friedreich. Y también vamos a tener tres mesas sobre especialidades. Una de neuropediatría con la doctora Francina y una de fisioterapia con la profesional Coral y una de temas legales, porque al fin y al cabo, como os dije, nos hace progresar en la discapacidad y en la dependencia, y entonces, bueno, pues por desgracia a día de hoy aún tenemos que seguir peleando con ello y muchas veces a través de abogados. Entonces, bueno, pues está bien también contar con esa parte. Y ya el día sábado tenemos el gran grosso de la jornada, con ponencias sobre Duchenne, sobre la importancia también de las asociaciones, de lo que se está haciendo en otros países como es Francia, avances sobre la investigación, fisioterapia, o sea, es un abanico muy muy amplio, que ya te digo, vamos a abarcar incluso pues algo que está tan de moda como la inteligencia artificial, pero aplicada a la sanidad y a la investigación en enfermedades neuromusculares.
Desde luego. Bueno, dentro de esta asociación, pues se forma parte también de otra amplia red de asociaciones, ¿no? Por eso, pues son de interés xeral todas esas situaciones que se puedan vivir en estas jornadas todavía moito máis, ¿no? Siempre preguntamos o mesmo, y como vemos que son enfermedades neuromusculares muy comunes, porque realmente hay muchas de las que escuchamos, pues moita información relacionada con ella. Hay, pues, por comunidades muy diferencias, ¿no? Que o diagnóstico, tratamento, apuesta en SCA, Manuel.
Pues por desgracia sí es, o sea, no hay una equidad entre las distintas comunidades autónomas. A día de hoy, dependiendo de dónde nazcas, de cuál sea tu código postal, tienes unos derechos u otros. El ejemplo más evidente, por ejemplo, es el tema de la del cribado neonatal, donde según la comunidad autónoma donde nazcas se analizan unas patologías u otras, y las diferencias son muy grandes. Y de, bueno, en tema de recursos sociosanitarios y demás, pues también pasa exactamente lo mismo. También cabe destacar la problemática de las listas de espera para la dependencia y discapacidad, y también, por desgracia, ahí incluso vamos más allá, y ya no es que haya diferencias entre comunidades autónomas, sino entre distintas provincias.
Ajá. Bueno, dende que levan vostedes traballando en esta asociación, porque levan foi declarada de utilidade pública no 2010, así que xa hai un camiño. Manuel, non sei se estivo vostede particularmente ao frente como presidente, pero como foi evolucionando, porque a realidade vai cambiando, vemos que hai así acordos que van pois facilitando esa lei da dependencia, vemos que existen certos movimentos, non? Pero agora mesmo, se tivésemos que facer pues ese listado de cousas que ainda non deron o primeiro paso, cal sería?
Pues mira, como ben dis, levamos anos traballando. De hecho, la asociación lleva cumplió el año pasado 30 años de historia, y en estos años hemos mejorado. Sinceramente, se han mejorado muchas cosas, pero quedan muchísimas por hacer. Por ejemplo, en este último año estamos trabajando mucho con el tema de la ley ELA, peleando, sí, para que, bueno, la ELA es una enfermedad neuromuscular, y en primer lugar que salga la ley ELA, que fuera efectiva, pero también pelear para que otras enfermedades como la ELA, que cursan de manera similar, tuvieran acceso a esa ley. Es algo en lo que hemos estado trabajando durante los últimos meses, y bueno, estamos aún en ese proceso y viendo cómo son al final las disposiciones finales que ponen en la ley. Por suerte hay temas como, por ejemplo, el diagnóstico, que han mejorado. Yo aquí siempre me pongo, me vas a permitir que me ponga de ejemplo, en mi caso Se tardó 20 años en darme un diagnóstico. Empecé con síntomas a los 5 y hasta los 25 prácticamente no tenía un diagnóstico. Por suerte ahora ha mejorado mucho, pero siguen siendo 2-3 años la media para encontrar ese nombre y apellidos a una enfermedad que, si bien como no hay tratamientos en su mayoría, pues no te va a solucionar algo de manera inmediata, pero sí que el saber lo que tienes ayuda mucho, y también el planificar tu vida. Porque bueno, sabiendo los pasos que va a dar tu enfermedad, sabiendo las fases que vas a tener de discapacidad, pues puedes afrontarlas de una manera u otra.
Naturalmente. Bueno, no sé si esto también se puede aplicar todo o que dís pues a edades máis tempranas, non? Porque unha cousa é cando afectan estas enfermedades neuromusculares a pequenos, a menores ou a adultos. Tendes aí moito traballo, non? Imagino, dentro da asociación.
Sí, de hecho es una pelea constante el trabajar para que bueno, tengamos ese diagnóstico pronto y el acceso a esas terapias lo más rápido posible. A día de hoy, la mayoría de nuestras enfermedades, lo único con lo que cuentan es con la fisioterapia como un pequeño freno para el deterioro que generan las enfermedades, y cuanto antes comiences con ella, mejor. Por suerte tenemos el tema de la atención temprana, pero que es necesario fortalecerla. Y fortalecerla y ampliarla no solamente a esos primeros años, sino que sea a lo largo de la vida, y que bueno, que por desgracia en estos momentos, aunque los especialistas nos recomiendan como mínimo 2 sesiones de fisioterapia a la semana, pues la Seguridad Social solamente te da 20 al año, y con suerte, y tras pelearlo mucho. Y después también un tema muy importante es la educación, el tener esos recursos educativos, no solamente en la enseñanza obligatoria, que es básico y esencial, sino también más allá de la obligatoria, porque bueno, nuestros niños por suerte se hacen mayores y también tienen derecho a tener unos estudios y una formación que les permita tener un abanico de posibilidades laborales. Y por desgracia, eso sí que te puedo decir que es en todas las comunidades autónomas, ahí sí que están de acuerdo, que después de la enseñanza obligatoria tenemos serias dificultades para contar con esos apoyos.
Bueno, nos parece interesantísimo todo esto. Estamos ademais poñéndonos no lugar das persoas que están debaixo dese trastorno neuromuscular, pero agora mesmo aproveitando tamén a tua amabilidade, para as persoas cuidadoras, hai que botar unha ollada, hai que botar un cuidado e un mimo especial. Na propia asociación ofrecedes todo tipo de axuda psicolóxica, e imagino que unha delas é precisamente esta. Tamén vemos pues moitas persoas que o mellor ata teñen que deixar a súa profesión para poder cuidar a alguén que padece alguna enfermidade, non?
Efectivamente, es nuestra realidad, y desde la asociación estamos convencidos de que para poder cuidar te tienes que cuidar, y en eso pues bueno, nos volcamos en dar todo tipo de apoyos, tanto psicológicos como de material, para por ejemplo hacer movilizaciones de pacientes y demás, pues intentamos facilitarlo. Y sobre todo, que desde la asociación es algo que intentamos en todo momento, es el sentirte acompañado, acompañado, y que bueno, que al final te podamos ayudar no solamente con material, sino también con ese apoyo tan psicológico, tan necesario.
Bueno, pues unha cita que creo que temos que seguir directamente, que será pues eso, a mediados de novembro en Vigo, esas xornadas galegas sobre as enfermidades neuromusculares, con tanta xente, para dar visibilidade e coñecemento destas enfermidades a través de mesas especializadas, que tamén comentaremos no programa, con esas ponencias de xente que ten traxectoria importante, non só aquí, sino tamén pues internacional, expertos en investigación, que é o principal, ¿verdad, Manuel? A investigación.
Efectivamente, es nuestra gran esperanza, y que bueno, que hay algunas enfermedades que ya empiezan a ver un rayito de luz, esperemos que esa investigación genere que bueno, que al final todas tengamos una esperanza real en mejorar nuestra calidad de vida.
Pues nada, que decíamos que estaremos detrás de estas jornadas, Manuel. Moitas grazas, presidente da Sen Galicia, a Asociación Galega contra as Enfermidades Neuromusculares, e hoxe con este café radiofónico. Ata pronto, de sorte.
Moitas gracias, gracias por este altavoz.
Pues con esa cita importante que va a haber este fin de semana en Vigo, con lo mejor que tenemos de cada comunidad, vamos a cerrar este café. Cuidado con las bolsas de agua si tienen que efectuar algún desplazamiento. Y mañana, ya saben, a partir de las 9 en punto, volveremos con otro congreso también destacado, en donde el papel de la mujer va a ser el protagonista, y con muchas cosas más en el café que arrancará a las 9 en punto de la mañana, con Sonia Rodríguez en la dirección técnica, con Antía Díaz desde la redacción, y por supuesto con todos ustedes, a los que dejamos ese teléfono, ese canal de unión, 981-1344-33. Feliz resto de día y hasta mañana.
Qué bonito sería decirle que es solo un cuento, que las cosas que pasan ahí fuera ocurren muy lejos. Qué bonito sería engañarle matándole a besos, pero ahora mis brazos son solo otros brazos con miedo. Qué bonito sería decirle que es solo un juego y evitarle la falta de luz que provoca el invierno. Ayudarle a subir a la luna aunque sé que no debo. Aquí abajo te espero sentado por si va mal tu vuelo. Me inventaré malos son buenos, que habrá verano en enero y la última lluvia es esta que moja tu piel. Me inventaré para salvarte del miedo estrellas para tu cielo y no pinten de negro tu sueño al oscurecer. Me inventaré, inventaré. Qué bonito sería contarle que aquí no hay misterio, que la vida va en broma y que no hay que tomársela en serio. Qué bonito que fuera real aunque solo sea un verso, y que no hiciera falta inventarse este estúpido cuento. Me inventaré que hasta los malos son buenos, que habrá verano en enero y la última lluvia es esta que moja tu piel. Me inventaré para salvarte del miedo estrellas para tu cielo y no pinten de negro tu sueño al oscurecer. Me inventaré.
la que moja tu piel. Me inventaré para salvarte del miedo estrellas para tu cielo y no pinten de negro tu sueño al oscurecer. Me inventaré que hasta los malos son buenos, que habrá verano en enero y la última lluvia es esta que moja tu piel. Me inventaré, me inventaré. Bonito sería decirle que es solo un cuento.
Como la alegría de vivir es disfrutar de mi familia.
Radio Voz, alegría de vivir.